Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Aquí hay chaneques, el podcast en el que cada semana tomamos nuestra mochila para conocer a todo tipo de criaturas fantásticas de México y el mundo. En esta ocasión, quise darle un descanso a la saga de American Gods para cambiar un poco de aires mitológicos y viajar a otras regiones del mundo en busca de otras criaturas de leyenda. Volveremos, sin duda, pero vamos a dar un rodeo por España. Antes que nada, quiero contarles un poquito sobre cómo surgió la idea de hacer este episodio. Y verán, de hecho, tiene mucho que ver junto con cómo me decidí para hacer este podcast. Verán, es cierto que, como les conté al principio, yo tenía ganas de hacer monografías de las criaturas que aparecían en American Gods, pero en realidad no fue sino hasta que vi de lo que les voy a hablar en este podcast que dije, quisiera yo hablarle a la gente por vía de este método por criaturas como las que les voy a comentar dentro de unos minutos. En fin, verán, hace unos meses vi en Netflix una saga de películas de misterio, suspenso o thriller policíaco, la trilogía del Bastán. Desde ahora, quiero decirles que si no han visto esas películas, están en Netflix las tres, puede que haya spoilers menores, no voy a desvelar la trama para nada, y es que los temas de los que hablaremos hoy, en realidad, se relacionan con ella de una manera tangencial, y solo cobran relevancia en momentos muy puntuales. Pero bueno, les aviso por si acaso nomás. Creo que debo tomarme un poco de tiempo justamente para comentar estas películas. Verán, la trilogía del Bastán es una saga dirigida por Fernando González Molina. Se titulan El Guardián Invisible de 2017, Legado en los Huesos de 2019 y Ofrenda a la Tormenta de 2020. Están basados en la obra de la escritora vasca Dolores Redondo Meira, y tratan sobre las investigaciones del agente de homicidios Amaya Salazar, en el Valle del Bastán. En El Guardián Invisible, Salazar debe volver a Elizondo, un lugar al que había jurado no regresar, para investigar el asesinato de una chica cuyo cuerpo fue descubierto a orillas del río Bastán. El apodo del asesino es el Basajaun, pero el origen de este nombre, bueno, se los explicaré después. En Legado en los Huesos, Amaya Salazar va tras los pasos de un asesino que imita el modus operandi del Basajaun, pero la trama se complica cuando se agrega la relación de Amaya con su madre, que tiene un pasado más que oscuro y cuestionable. Finalmente, en Ofrenda a la Tormenta, resolviendo el caso de una serie de desapariciones y muertes infantiles, Amaya Salazar encuentra conexiones con homicidios del pasado que habían quedado sin resolver. Pero, ¿qué tienen que ver algo tan tristemente mundano como los homicidios con lo que inspiró este podcast en primer lugar? ¿Dónde están las criaturas mitológicas? Bueno, cuando vean las películas, porque se las recomiendo si no las han visto, notarán que en ciertos momentos se mencionan viejas leyendas de Navarra y se las relaciona con los sucesos que nos cuentan. Y hay una mención en particular para un tipo de ente sobrenatural en cada de una de las tres películas. Entonces, ahí está más o menos la conexión. Ahora, hablemos un poco de la región. La Comunidad Foral de Navarra, de la que Bastán es un municipio, se encuentra al noreste de España y el Valle de Bastán se encuentra al norte de esta comunidad, haciendo frontera con Francia. Hay registro de ocupación humana desde hace 13.000 años más o menos, gracias al arte rupestre de las cuevas de Alcurdi y Berrubería. Como dato curioso para mí, es que estudiando sobre los pueblos que se encuentran en el Valle del Bastán, me encontré con dos, Zugarramurdi, que no conozco más que por la película de Álex de la Iglesia, Las Brujas de Zugarramurdi, y Le Carós, por las panaderías. Bien, comencemos con la primera referencia, que es el Vasahaun. Creo que todos los que gustamos de las cosas misteriosas hemos visto que cada región del mundo tiene a su yeti particular. Pese a las grandes distancias, estos críptidos humanoides tienen varias semejanzas entre sí. Se han descrito críptidos humanoides tipo yeti o Bigfoot en muchísimos países del mundo, y no solo en áreas continentales sino también en islas, pero bueno. Como les digo, tienen varias semejanzas, principalmente su gran tamaño y el hecho de estar cubiertos de pelo largo y grueso. Además de vivir en lugares de acceso complicado como bosques o montañas. Y bueno, hablando de bosques, el territorio vasco tiene una cobertura forestal en la actualidad de alrededor del 55%, así que ahí no podía ser la excepción y a fuerzas tenía que haber, pues, como le dicen, el yeti vasco. El origen del Vasahaun en Europa puede, bueno, y esto es un dato que puede o no ser cierto, pero tiene sentido, la verdad. El origen del Vasahaun en Europa se puede relacionar con la estrecha relación que hubo entre los humanos modernos y los neandertales que habitaron la región vasca. Y es importante mencionar esto porque todo parece indicar que estas poblaciones de neandertales perduraron incluso después de que en otras regiones de Europa ya se habían extinguido. El registro de estos encuentros con la otra especie humana podría haberse ido deformando con el paso de las generaciones, mientras se les iba agregando habilidades y poderes a estos desafortunados congéneres con los que el Homo sapiens podría llegar a tener encuentros ocasionales en el medio. Y a lo mejor no tan ocasionales, pero eso ya es tema que se discute en otros tipos de podcast. En el lenguaje vasco, la palabra Vasahaun significa el señor de los bosques. Se le describe como un hombre gigante de largos cabellos, que se dice que le llegan hasta las rodillas, y con una barba igual de larga. Vive en las partes más profundas de los bosques, y si hay montañas o cuevas, también le gusta poner su morada ahí. En la mayoría de las versiones de la leyenda, es una presencia benévola, y en otras no tanto, pero sin llegar a ser del todo maligno. Tal vez sí que sea un poco gruñón y con pocas ganas de compartir sus conocimientos, aunque siempre terminará haciéndolo, aunque tal vez de manera involuntaria. Pero en general el Vasahaun cumple sus funciones de protector del bosque, como muchísimas de estas entidades ligadas a la naturaleza, y coexiste con los humanos de manera bastante armoniosa, y de hecho se preocupa por ellos, ya que, cuenta la leyenda, cuando una tormenta está por golpear la región o hay depredadores cerca, por obra del Vasahaun, todos los encerros de los rebaños suenan al mismo tiempo, como señal de que están bien protegidos y de que, por lo menos esa noche, no les va a pasar nada porque el Vasahaun los cuida. También suelen advertir a los pastores de toda clase de peligros a través de potentes gritos o silbidos que resuenan en la montaña. Aquí quiero hacer una pausa y volver a la primera película de la trilogía del Bastán. Creo que en las novelas funciona igual, pero no lo sé porque no las he leído, así que no profundizaré en ese aspecto. Pero este universo oscuro de crímenes convive sin pena con toques paranormales, y a mí eso me gustó muchísimo. La gente amaya creció con las historias del Vasahaun. De hecho, uno de los personajes está en desacuerdo en que al asesino se le llame el Vasahaun, porque ella sabe que el Vasahaun es una presencia benévola, es benéfica para las personas. En fin, ella crece con estas leyendas, pero dejó de creer en ellas hasta que empezó a lidiar con las facetas más oscuras de la humanidad. La cosa es que en cierto momento de la historia está buscando a una persona en el bosque, en medio de la lluvia y el viento, y desesperada le pide ayuda al Vasahaun. Y este responde, indicándole con un silbido la dirección en la que debe ir. En fin, ¿recuerdan que les comenté que Vasahaun ayuda de forma involuntaria a la humanidad? Bueno, lo que pasa es que por muy primitivo que pudiera parecer, véanlo ustedes, luego busquen imágenes del Vasajaun, es una persona que va prácticamente desnuda, pero que solo está cubierta por el pelo y la barba. Bueno, el Vasajaun es considerado un maestro agricultor y herrero, además de constructor, y bueno, entre otras cosas útiles para la vida en el campo. Pero en el principio conservaba este conocimiento celosamente para sí mismo, los de su especie, y no lo compartía. Los hombres tuvieron que robarlo. Bueno, un hombre en particular llamado Martinico. La leyenda va más o menos así. Martinico era el hombre más listo de su pueblo, y viendo que los vasajaunes acaparaban las semillas de trigo en su cueva, elaboró un plan para robar algunas de ellas. Se puso unos zapatos de suela ancha, ya veremos para qué, y fue a visitar a sus peludos vecinos. Tal parece que a los vasajaunes les gusta apostar, pues Martinico, sabiendo que iba a perder, lo retó a saltar sobre los montones de trigo a la entrada de su cueva. Obviamente los inquilinos saltaron sin problemas y de un solo paso iban de un lado a otro de los montones de trigo, gracias a sus poderosas piernas. Pero Martinico siempre se quedaba corto y caía de lleno en el grano. Martinico regresó a su pueblo con un gesto de derrota, pero con los zapatos llenos de semillas de trigo. Para eso quería las suelas anchas. El problema es que, bueno, ya tenían el trigo, pero no sabían cómo cultivarlo. Así que Martinico volvió con los vasajaunes, aunque esta vez sin que lo vieran, y escuchó a hurtadillas una canción. Si los hombres, bueno, obviamente no la voy a cantar, porque primero estaba en vasco y luego la traducción al español no rima muy bien, pero bueno, ahí va. Si los hombres supieran esta canción, bien se aprovecharían de ella. Al brotar la hoja, siembras el maíz. Al caer la hoja, siembras el trigo. Por San Lorenzo, siémbrese el nabo. Martinico sembró el trigo en otoño para cosecharlo en verano, y así, damas y caballeros, fue como los hombres aprendieron a cultivar. Los vasajaunes, aparte de todo, eran grandes carpinteros y constructores, y mucho de su éxito se lo debieron al desarrollo de la sierra, efectivamente, esa herramienta para cortar. Martinico tenía que idear un modo de conseguir ese conocimiento, pero como no iba a saltar sobre una pila de sierras para ver cuántas se clavaban en las suelas de sus zapatos, decidió mandar a un sirviente para que lo hiciera por él. No es cierto. Mandó al sirviente a la cueva de los vasajaunes anunciando que el genial Martinico había desvelado el misterio de la construcción de las sierras. Al escuchar esto, los vasajaunes se acercaron al criado y le preguntaron si su amo vio la hoja del castaño. No la busquen, ya lo hice por ustedes, y el borde de la hoja de un castaño es, en efecto, aserrado. No, contestó el joven, pero la verá. Y con el tip bajo el brazo, Martinico labró una hoja para sierra con una lámina de metal, y así, damas y caballeros, la humanidad conoció la sierra para trabajar la madera. Con tretas similares, Martinico, que por su sagacidad luego sería reconocido como San Martinico, obtuvo el conocimiento para soldar metales y para hacer más eficientes los molinos del grano. Sin la inocencia de los vasajaunes, quién sabe dónde estaríamos justo ahora. No sé, chocando piedras nomás, supongo. Y ahora vamos a hablar sobre el tártalo. Antes de seguir, recordemos que el territorio del Valle del Baztán, junto con buena parte, sino que toda España, fue habitado por romanos. El imperio era extenso, eso ya lo sabemos, así que muchas de las tradiciones romanas, que a su vez fueron parte de las griegas, porque, bueno, ya saben, absorción cultural, llegarían a tener una versión vasca. Con estas leyendas que los romanos traerían, llegó el tártalo. Como ya habrán notado, el nombre de esta criatura suena muy parecido a Tártaro, el inframundo griego, un lugar donde eran encerrados los dioses vencidos, los famosos titanes. Además, Tántalo era un hijo de Zeus, qué novedad, con la Oceánide Pluto. No era un buen tipo, verán, siendo hijo del dios más importante de la región, con frecuencia era invitado a departir con los inmortales a su mesa, ocasiones que aprovechaba para robar la ambrosía de los dioses, y no solo eso, escuchaba las conversaciones a su alrededor y compartía lo que escuchaba con los humanos, cosa que, como se pueden imaginar, pues no era bien vista, y eso es decir, lo menos. Con algo de culpa, un buen día Tántalo decide contentar a sus poderosos parientes con un banquete. El problema es que a la mitad del evento se le acabó la comida. A veces pasa en las fiestas. Y en lugar de mandar al primo menos popular por unos bocadillos, mató a su propio hijo, Pélope. Lo cocinó y se lo sirvió a los dioses. Casi todos se dieron cuenta de los dedos en su empanada, menos Demeter, que se comió el hombro izquierdo del muchacho. Cloto, la parca, devolvió la vida al muchacho y fue separado de su padre. Era lo menos que se podía hacer, supongo. Tántalo cometería otras faltas contra los dioses, como esta, que al parecer no fue suficientemente grave, y sería castigado severamente. Pero bueno, esa ya es otra historia. Si se preguntan qué pasó con el hombro que se zampó Demeter, cuando resucitaron a Pélope le pusieron una prótesis de marfil. Era importante la historia anterior no solo porque un poco de antropofagia en las leyendas hace bien y suena interesante, sino porque otra de las semejanzas que tiene el Tártalo con la tradición griega es que le gusta comer gente, en especial cristianos, pero gente en general. Además, se le describe como un gigante, no demasiado listo y con un solo ojo en medio de la frente. Así es, el Tártalo es un cíclope. Al igual que el Vasajaun, el Tártalo vive alejado de la sociedad humana en cuevas, donde mantiene a sus carneros. En las leyendas a veces tiene esposa, pero en general se le retrata como un ser solitario, que cuando no está pastoreando su ganado vive a la espera de que algún joven incauto pase cerca de su cueva o se vea obligado a entrar por culpa de un repentino aguacero. Uno de estos pobres diablos, en principio, entró a la cueva del Tártalo, que lo mantuvo cautivo para comerlo después. Pero su comida resultó ser más conflictiva de lo normal, y una noche el joven tomó un asador que estaba junto a la fogata y lo clavó, candente y todo, en el ojo del gigante. Estaba un poco jodido porque la cueva tenía una puerta que no solo era talla cíclope, también tenía código de voz, pero al menos había cegado al monstruo aquel. Por alguna razón, el Tártalo no hizo mayor debate por haberse quedado ciego misteriosamente. Así que al día siguiente hizo su rutina diaria. Se preparó para sacar su ganado. Obviamente era consciente de que estando ciego su almuerzo se le podía escapar. Hay que decir que la comida había sido previsora porque mató un carnero y usó el pellejo como capa. Para que si Tártalo tanteara, vaya, a su ganado, pues no lo detectara, pero lo detectó. No le sirvió porque Tártalo, que les digo, tanteaba los lomos de sus animales, se dio cuenta de la triquiñuela e intentó atraparlo. Pero el almuerzo aprovechó que la puerta ya estaba abierta y escapó. Si les suena la aventura de Odiseo en la cueva de Polifemo, pues sí, recuerden que las leyendas y los monstruos viajan con aquellos que cuentan sus historias. Y bueno, pues vamos con el último y el más aterrador, para que se vayan a dormir tranquilos. El Inguma. Si viven en este planeta, es probable que en algún momento hayan pasado por algo llamado parálisis del sueño. Aquí en México lo llamamos que se te sube el muerto, o la subida del muerto. Ya sabemos cómo funciona esto. El cerebro y el cuerpo salen de forma asincrónica de las etapas del sueño y mientras los músculos de movimiento voluntario quedan sellados para no lastimarnos al dormir, la conciencia está despierta. Mientras nuestros músculos están como con candados, la conciencia se despierta. Y en ese estado es común que se describan sensaciones de ansiedad, presión en el pecho y dificultad para respirar, sudoración, paranoia, y no es raro que se describan experiencias con entes como gente sombra, extraterrestres, demonios y demás. La gente del Valle del Bastán tenía su propia explicación para este fenómeno, y la llamaron Inguma. El Inguma es un genio o presencia maligna que ataca por las noches, y es de naturaleza maligna 100%, De hecho, su forma de ataque preferida es sentarse en el pecho de la víctima para impedir que se mueva mientras le cierran las manos alrededor del cuello para que no respire. Esto porque el inguma, como no quiere resultar dañado mientras ataca a alguien, lo inmoviliza. Es el demonio de las pesadillas y los malos sueños. Se dice que cuando una persona sufre de estos es porque el inguma lo ha atacado. Los ataques de inguma son, en su mayoría, por la noche, obviamente, pero como la gente suele quedarse dormida en malas posiciones a todas horas, pues en realidad no hay una barrera, no hay un impedimento para que el inguma también ataque en horas del día o de la tarde. Las descripciones del inguma no se ponen de acuerdo, pero vamos a centrarnos en una imagen promedio, como un antropomorfo de pequeño tamaño con aspecto de duende, orejas puntiagudas y dientes afilados y lo demás, con grandes ojos y dedos grandes, fuertes y nudosos. Algo de lo que no hablamos con las dos criaturas anteriores es cómo defenderse de ellos. Con el vasajao no era necesario porque es chévere. Con el tártalo no había de otra porque te comía y no había cómo escaparse, así de sencillo. Salvo que fueras lo suficientemente listo como en la historia que contamos. En el caso del inguma, sí hay algunas recetas para evitar que te ataque o, ya que te atacó, puedas defenderte. No es el único ente sobrenatural con trastorno obsesivo-compulsivo de la mitología mundial. En este caso, se recomienda tirar granos de arena en la habitación. El inguma tiene la pulsión de contar los granos, pero como solo sabe hasta el número 100, debe volver al inicio. Como sabemos hasta qué número sabe contar, es un gran misterio. Y bueno, vuelve a contar hasta el 100, probablemente hasta que amanezca y pase la amenaza. Es muy mala onda eso, porque hay otros duendes a los que les ponen granos de arroz o algo así, y esos son más grandes y fáciles de contar. Pobre del inguma. Pero bueno, es malo, así que yo creo que lo tiene bien merecido. Igual que muchos entes, el inguma le teme al hierro. El hierro y muchas criaturas sobrenaturales no se llevan, lo van a ver ustedes en diferentes leyendas. Y muchas casas en la región solían tener cencerros, hachas y otros instrumentos ruidosos colgados en las puertas y en las habitaciones. La sola presencia de este elemento, el hierro en cualquiera de sus formas, suele bastar para ahuyentar a la criatura. ¿Creían que las cerraduras en las puertas estaban de adorno nomás? Pues no. Son muy buenas para luchar contra los entes sobrenaturales. Sin embargo, como no todo el mundo tiene arena en sus pantalones y hierro colgando sobre la cama, lo que nos queda es echarle palabras fuertes al inguma y alguna oración específica que no voy a repetir aquí porque no puedo pronunciar el vasco. Pero en resumen es echarle a Dios y todos los santos y a toda la banda. Además, se le invita, amablemente, a irse a contar las estrellas. Es la versión vasca de Vete a ver si ya puso la marrana, pero te salva la noche. Y estas son solo algunas muy poquitas de las criaturas del folclore vasco. Las escogí porque aparecen mencionadas en esta saga de películas que, como ya dije, les recomiendo mucho. Si las ven y me siguen en redes sociales, por favor, coméntenlas, que yo con gusto los leeré. Y nada más, como siempre, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Ya saben, mis redes sociales para cualquier duda o comentario son Facebook Amilcar Compa Amaya, Instagram arroba Amilcar Amaya 7, con número el 7, Twitter arroba Amilcar Amaya. De todos modos, las redes sociales quedan en la descripción del episodio. Y bueno, ya saben, tomen su mochila, no se salgan del camino, pero si lo hacen, tengan mucho cuidado, porque aquí hay chaneques.